pensé tanto ayer viendo ese keynote.
Extasiado, no, yo también. Es más, ¿sabes qué me gustó? Que pensé en muchas personas diferentes, en temas muy específicos. Uh-huh. Fui muy feliz y creo que a pesar de que había muchas cosas que ya sabíamos y que pues... Y hubo muchas veces que hice...
Claro. O sea... Yo gritaba y me decían, ¿qué pasó?
Me encantó. Las mejores 2 horas...
por ahora del año.
Bueno, es que yo tuve unas vacaciones cool ahorita, entonces no puedo decir eso, pero lo hace una vaina. Yo creo que es... No es mentira decir que este puede ser el mejor keynote...
Hasta el momento.
En mucho tiempo.
Sí.
En mucho tiempo. Y es que 2 horas y 2 minutos llenos de cosas, lanzaron de todo, hicieron de todo.
Es que en 15 minutos de presentación ya habían lanzado 4 cosas.
Eso fue lo que, eso fue lo mismo que pensé yo. Cuando el man termina el Mac, yo dije, mira el reloj, 15 minutos. Llevamos 15 minutos, pues, ¿qué más vas a hacer? Me pareció muy loco. Pero bueno,
oye, el tema de todo lo que hemos hablado en capítulos anteriores, le pegamos a todo.
Sí, yo creo que los rumores, bueno, hubo un par que no. Creo que los rumores, la mayoría estaban bien fundamentados, lo que se venía oyendo, digamos que hacía sentido. Pero hubo cosas que no vimos. Por ejemplo, Control Center. Los rumores que habíamos visto y oído de Control Center.
Lo que pasa es que Control Center no llegó diferente al iPhone ni al iPad. Llegó al Apple TV.
Exacto. Pero no, pero sí. O sea, pero lo que habíamos.
No lo esperábamos.
No se vio.
Vamos a repasar hoy.
Bueno, ¿en qué orden lo quiere hacer?
Los lanzamientos que Apple hizo ayer en la WWDC. Evento para algunos más esperado del año. 2 horas y 6 minutos de duración. Súper largo.
Un saludo para todos. Bueno. Un saludo para todos los que nos oyen. Abrazo. Y nos ven.
Que, sí, ayer, que seguro estaban ese grupo, extasiados. Me imagino. Ese grupo ayer reventado. con todo, con cada uno de los lanzamientos. Pero hoy vamos a dedicar el episodio precisamente a esto. Hablar un poquito de cada cosa de las que lanzó Apple. Y al igual que en el evento, nos vamos a concentrar al final también un tiempito prudente para hablar de las Vision Pro, que más adelante vamos a retomar.
Entonces le propongo que lo hagamos en el mismo orden del evento, ¿le parece?
Sí, está muy bien. ¿Le gustó el video inicial? Las burbujas.
Me encantó el video inicial, me encantaron las burbujas, me encantó el mensaje medio subliminal, pero también bien aterrizado de las ideas, de cómo coger las ideas y de cómo esas ideas son tridimensionales, ¿no? O sea, creo que fue una buena apertura diciendo, no dejes escapar tus ideas, materializa tus ideas, pero estas ideas ahora son tridimensionales y las vas a poder ver en el mundo. Me pareció muy cool.
¿Le pasa a veces que usted tiene una idea y se va volando y chao, nunca más la cogió, nunca la materializó? ¿Sabe, pasa sabe todo el cuando, tiempo?
¿Sabe cuándo me pasa mucho? A veces por la noche me sueño cosas importantes, como ideas importantes. Y hace años alguien me dio un consejo y me dijo, tenga un cuadernito y un esferito, un lápiz al lado de su cama, porque si le pasa eso, usted se levanta, apunta, vuelve y se acuesta, ¿sí? Pero si no, de pronto cuando se levante a las 6 de la mañana, ya la idea se le fue, ya no se materializó.
Sí, ese consejo también en algún momento me lo dieron, y no lo hago, pero me parece chévere para la gente que puede hacer eso. Yo realmente me levanto y muchas veces no me acuerdo de qué soñé, pero bueno.
Sí, a mí me pasa igual, pero creo que es un buen consejo. La frase final del video dice, suéñalo, persíguelo y codéalo, ¿cómo se dice?
Y codifícalo.
Y codifícalo, no sé. ¿No? O sea, dream it, chase it, code it, me pareció un mensaje bien interesante. Y entonces ahí va a lo que usted dice. Tim Cook dice, habla de los desarrolladores, del software, de todo, pero además dice abiertamente, hoy vamos a lanzar varios
nuevos productos. Nuevos.
We'll be talking about the future of our incredible software platforms, as well as introducing some exciting new products.
Y ahí ya de entrada, pues ya sabemos que vienen cosas nuevas. Algo que hablábamos en el podcast, el MacBook Air de 15 pulgadas, que Me parece chévere un computador que tiene 18 horas de autonomía y una pantalla más grande, pero sigue siendo el mismo MacBook Air con M2 que conocemos, mismos puertos Thunderbolt, que son dos, y MagSafe, mismos colores, misma cámara, pero una pantalla más grande. Y
De
por
acuerdo,
supuesto, pues batería más grande también.
una pantalla de 15 pulgadas, el diseño del MacBook Pro, creo que lo hemos hablado usted y yo, que lo tenemos, hemos jugado con él, me parece que es bien ganador en este formato. Un equipo que cuando está cerrado mide solo 11.5 milímetros, un equipo que pesa solo 1.5 kilos, pero que usted le bota una pantalla de 15 pulgadas, que ya hemos visto, digamos, el equivalente lo hemos visto en el MacBook Pro. Creo, mi artículo se llama el MacBook Pro de 15 pulgadas es un éxito garantizado, garantizado. O sea, cuando usted toma lo que tiene este dispositivo, los 18 horas que usted menciona, y usted lo compara con los demás computadores de 15 pulgadas, y de nuevo, computadores de 15 pulgadas son muy particulares, porque la gente que quiere movilidad en 15 pulgadas nunca la ha encontrado tanta. Yo creo que la gente que ha tenido o hemos tenido computadores de 15 pulgadas, en realidad lo que hemos dicho es queremos una pantalla grande y estoy dispuesto a hacer un trade-off con otras cosas porque lo más importante es el tamaño de la pantalla, ¿cierto? Pero aquí ellos botaron unas cifras y dijeron, mire, contra el dispositivo de 15 pulgadas, contra el laptop de 15 pulgadas más popular en el mercado, somos 40% más delgados, somos media libra más livianos, ofrecemos 18 horas de batería, 1 billón de colores, 500 nits de brillo, y tenemos las mismas configuraciones que tenemos en el MacBook Pro de 12 pulgadas, que además baja de precio, ¿no? O sea, el equipo se mantiene, el equipo baja de precio y creo que Apple hace una cosa súper interesante y es al bajar de precio y montar uno de 15 pulgadas, pero además mantener el modelo viejo, le está dando una gama, un rango de opciones a los usuarios que harán que el MacBook Air de verdad siga siendo el MacBook más vendido, creo yo, y el principal. ¿Sabe qué me encantó? El sistema de sonido,
Claro,
seis
acá
parlantes
ahí cambia
envolvente.
la cosa, cambia
Ahí
la cosa.
hay un cambio interesante y creo que ahí vamos a ver cosas chéveres.
Son realmente cuatro altavoces que lo vemos en la gama Pro, precisamente de 14 pulgadas. Entonces ahí hay algo adicional al de 13 pulgadas. El de 13 pulgadas tiene dos parlantes, este ya tiene cuatro, audio espacial, Dolby Atmos, y tiene también
Locura.
algo importante. De pronto para personas como nosotros que hacemos podcast puede ser bien interesante. Es el triple micrófono
De
con
acuerdo.
tecnología beamforming direccional. Y esto pues hace precisamente eso, ¿no? Que se centre en la voz, en la
Oiga,
persona que está
hicimos
al
además ese
frente.
experimento hace ya como cuando apenas
Grabamos
salió
dos podcasts
salió el
con...
MacBook M2, el Air, hicimos, no, grabamos directamente desde los micrófonos del
Y
MacBook
bien.
Air y nos fue muy bien. Aquí yo creo que podemos ver
Acá
esa
hay
diferencia.
mejora,
Entonces,
sí, acá hay mejora de micrófonos.
interesante, interesante el MacBook Air, digamos, modelo anterior desde $999, MacBook Air M2 desde 1099, MacBook Air M2 de 15 pulgadas desde 1299. Si usted está en Estados Unidos y aplica, digamos, bajo la categoría de estudio, acuérdese que puede quitarle $100 a esto. No es muy difícil. O sea, uno, o sea, si usted estudia, si usted tiene un hijo que estudia, puede ir con él y
Y hacer
sencillamente
la vuelta.
lo obtiene, ¿no?
La ficha del computador, Samir, dice algo que también me llamó mucho la atención y dice macOS Ventura, no dice Sonoma. ¿Por qué? Porque están disponibles ya.
Claro, uy, no había caído en cuenta.
No dice Sonoma,
Claro.
sino Ventura. Entonces vienen ya, o sea, ready to ship.
Pues
Entonces
ya
ahí
desde
tienen
ayer
ya.
comenzaron, desde ayer comenzó la preventa. Estarán disponibles en tiendas a partir de la próxima semana en Estados Unidos. Esperemos a ver cuándo llega a América Latina,
No,
cuándo llega a Colombia. Yo le
agosto
pondría,
máximo.
exacto, yo le pondría agosto. Que puede ser
Back to
además una
school. O
buena, un back to school,
sea,
un back to school
back to school
calendario B,
perfecto.
puede ser interesante. Y de nuevo, creo que Apple por fin entendí una cosa que cuando Naví se graduó me sorprendió mucho, que nunca lo había visto, y era cuando fuimos a comprar un computador para Naví cuando entró a la universidad, que entró en finales de agosto. Nos tocó comprar un computador, entre comillas, viejo. Sí, nos tocó mirar un computador de un modelo anterior.
Claro, claro.
Porque la gente de Apple no iba a lanzar computadores sino hasta octubre.
Claro. ¿Sí?
Entonces creo que este cambio en el schedule de sacar un computador de consumo.
Sobre todo ese computador.
Exacto. Un computador de consumo para el consumidor perfecto, que es el estudiante universitario.
De acuerdo.
El timing de estos lanzamientos es clave y va a ser lo mismo que pasó con el MacBook Air cuando salió el año pasado. Sí, el año pasado. Va a hacer que el computador se venda como pan caliente. Y de nuevo, la disminución del precio del modelo de 12 pulgadas va a empujar más gente a que lo compre. El M2 es el MacBook Air es el mejor computador que hay en el mercado. Sí, es el mejor computador para correr Windows 11, no lo digo yo, lo dicen varios que han hecho pruebas. Y yo creo que en 15 pulgadas va a ser muy, muy.
Los nuevos Mac Studio.
¿Qué le gustó?
Estrenan chip, ¿no? Entonces.
Que fue lo que habíamos hablado el viernes, ¿no? Usted había dicho, imagínese un Mac Studio con un M2 Ultra, imagínese de lo que puede llegar a ser capaz este maquino, ¿no?
Básicamente es el mismo Mac Studio por fuera, pero por dentro viene precargado con los nuevos procesadores. Digamos que ese es el salto, que es un salto importante, no para el que ya tiene, sino para el que no tiene.
Y sin embargo, usted mire los números, 25% más rápido en performance que el M1 Max, 50% más rápido, por ejemplo, renderizando efectos en After Effects. El M2 Max es 4 veces más rápido que el iMac más potente basado en Intel. Y cuando usted además de eso mira por fin el M2 Ultra y ve que tiene 20% más que el M1 Ultra.
Es una bestia, es una bestia.
30% más de GPU que el M1 Ultra, que es 40%, que su red neuronal es 40% más rápida y que puede llegar a 192 gigabytes de memoria unificada.
Es una bestia. Eso es una pasada. Y que lo hablamos el podcast pasado, que usted me decía, no, pero es que más allá del Mac Studio con un Ultra, ¿qué más puede pasar?
El M2 Ultra puede correr 22 streams de video 8K ProRes de manera simultánea. Eso no se puede en otras máquinas.
El Mac Pro, aunque comparte con el Mac Studio procesador, por ejemplo, en su gama alta, que es el M2 Ultra, este computador es modular. Y al ser modular, y por primera vez en la historia de Apple, son compatibles las tarjetas PCI para Apple Silicon. ¿Qué es PCI para los que no saben? Pues el tema de tarjetas, por ejemplo, gráficas. Ya viene, me imagino que una gama de tarjetas gráficas que pueden ser adheridas a este tema, claro, y un montón de cosas.
Y esto le da una versatilidad importante. Las empresas en donde yo creo que un equipo como este cabe son empresas como estudios de televisión, estudios de cine, cosas así.
Claro, y es que al ser modular tiene muchas, o sea, usted puede configurar el computador de muchas maneras.
De muchas maneras.
Puede darle más poder y más versatilidad en procesos, en accesorios, tarjetas, tanto de audio como de video. Entonces, sí, viene siendo un computador muy, muy dado ya para un nicho profesional, pero de un nivel muy alto.
De un nivel demasiado. Y eso es donde yo digo,
todas las productoras que le hacen, por ejemplo, trabajos a HBO, a Apple TV Plus, a Netflix. Esas productoras son las que compran estos computadores.
De acuerdo.
Y acá por fin cerramos el círculo, Samir. Adiós, ya. Intel. Ahora sí. Chao,
se
Intel.
Se cierra.
Bye, bye, my friends.
Se cierra completo.
You're dead. Sí.
Y sabe que me quedé pensando, cuando vi el anuncio de PCI, me quedé pensando que la demora en haber hecho el cierre del círculo debió haber sido precisamente esa.
Claro.
Porque no existía ninguna otra limitante para que lo hubieran hecho antes, pero creo que la compatibilidad con tarjetas PCI, que hay de todas las gamas, pero además hay tarjetas de una cantidad de servicios y de periféricos que no es tan sencillo pasarlo. Se mantiene el mismo diseño, el diseño que parece un rallador
perfecto,
de peso.
Perfecto.
Tanto horizontal
pero
como vertical.
También, claro, viene ya, antes no existía el horizontal.
¿Cierto? No existía el horizontal.
No, eso es nuevo.
Y cuando ella mostró el horizontal en rack, ahí mismo dije, quiero ver quién va a ser el primer animal en montar cinco de estos juntos y ponerlos a trabajar
Ya debe
uno
haber un par
detrás
de
del otro.
youtubers trabajando en eso, ya se gastaron la
No,
plática.
me imaginaba como a James Cameron, o me imaginaba como a, ¿cómo se llama el de Avatar? Así renderizando Avatar en tres dimensiones holográficas, ¿no? Muy loco. Pero bueno, con eso se cierra el Mac, y claramente Apple nos trae a un tema bien interesante, y es si es necesario en realidad cada 12 meses presentar un nuevo procesador. ¿Sí? Y creo que no, creo que se están dando el lujo de poder jugársela otra vez a 18 o a 24 meses con este paso intercalado de M's básicos,
M
después
Pro
M's Pro y despuesito
Max.
un M's Ultra, ¿no? Sí, M Pro y M Max y después M Ultra,
Sí, claro,
lejos de lo que
son tres
puede
saltos.
ofrecer y lejos de lo que puede ofrecer la competencia.
Abrieron entonces con iOS 17, el primer OS que querían presentar, con muchas novedades que a mí me parecen del carajo. Apple nuevamente concentrándose en ser un sistema operativo práctico, útil, más que lleno de novedades y cambios, que me encanta.
Ahora, sin embargo, si usted mira la tarjeta de iOS 17, tiene cositas. Pero si usted va y
Claro.
entra a la página y revisa todo lo nuevo que trae, trae un millón de cosas.
Lo que trae ahí y lo que falta, porque es que vienen cosas
Claro,
escondidas, ¿no?
y hasta septiembre no las veremos. Bueno, ¿qué fue lo que más le gustó? Y aquí pensé mucho en muchas personas.
Bueno, lo primero creo que la función de standby me gusta mucho porque tengo un stand Belkin que me va a permitir utilizar esa función de una.
A
Y
mí me
me
hizo
gusta.
muy feliz por una razón. Usted sabe que yo soy ciego like a bat, ¿no? Entonces, o sea, yo no veo, si yo me quito los lentes, yo veo acá. Entonces, de noche, a veces me levanto, ¿sí? Y para poder saber qué hora es, me toca acercarme al teléfono, que lo tengo también en un estancito. Pero vi uno de los modos de standby, es básicamente la hora así en gigante. Y dije, uy, este va a ser mi sueño, poderme levantar y mirar a lo lejos y ver la hora sin tener que ponerme las gafas y sin nada, y poderme volver a dormir. Me encantó el modo standby, y además me encantó que el modo standby no es un modo pasivo, sino que usted desde el modo standby va a poder acceder a los widgets de manera interactiva. Entonces puede prender la luz, puede apagar la luz, puede hacer cosas, digamos, que pueden ser interesantes en ese modelo.
Acá empieza a coger mucho sentido el tema del Always On Display, ¿no? Apple jugando con
Claro.
estas funciones y potenciando las cosas que tienen sus teléfonos con el software, ¿no? Entonces
Y es
los modelos
interesantísimo
Pro
ver
van a tener.
esos pasitos a pasitos, ¿no?
¿Sí?
Y cómo algo que ya vimos el año pasado, este año gana funcionalidades, y cómo este año seguramente entonces lo vamos a ver en toda la gama de teléfonos, porque es un plus más para tenerlo. Me gustó mucho el modo standby. ¿Usted usó alguna vez una aplicación llamada Bump? Bump no, ya no existe. Bump fue comprada por Google y Google la mató. Y yo creo que fue uno de los errores crasos. Bump era la aplicación más cool que había en el mundo. Usted tenía Bump, yo tenía Bump, nos conocíamos en un evento.
Ya, ya me acuerdo del
Pásame
bump.
tus datos y hacíamos pec con el teléfono y se pasaba. Debo decir que de iOS, a mí, para mí, lo que más me gustó fue la nueva funcionalidad de Name Drop, con la cual usted y yo nos conocemos en un evento, nos queremos pasar nuestra información, sencillamente juntamos nuestros teléfonos, ellos se dan cuenta que se está haciendo el gesto para intercambiar, y usted puede enviarle a la otra persona su tarjeta de contacto, usted puede escoger qué datos le quiere pasar a esa persona,
Eso es importante, sí.
y además de eso lo pegaría con los pósters de contacto que me parecieron divinos y geniales. O sea, creo que el aprovechar las pantallas, y yo no sé, yo he invertido mucho tiempo desde hace una década en tratar de que todos mis contactos tengan una foto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona más visual que cualquier otra cosa, y entonces cuando veo la cara, a veces el nombre no me dice tanto como la cara, pero los pósters de contacto me parecieron divinos, y la posibilidad de además usted hacer name drop me pareció fantástica.
No, súper, y vemos nuevamente una función que ya existía extendida a otra parte del sistema. Sí, básicamente eso. A mí también me gustó mucho y precisamente le mostraba pues como el resumen del keynote a Susana, mi esposa, y ella me dijo, wow, esa cosa está chévere, y el standby
Está
también le
chévere.
encantó. Entonces son cosas que llaman la atención y ahí es donde pues le dan la razón a usted, ¿no? Décadas usted organizando sus contactos y es el momento entonces de recoger lo que
Pero
sembró, ¿no?
además es el momento de que cada persona tome control. Porque yo escogí una foto suya, bueno, no en su caso, porque en su caso usted ya lo hizo a través de iMessage, entonces yo uso su avatar de iMessage. Pero ahora soy yo quien puedo definir qué foto le voy a compartir a la otra persona. Hay dos funcionalidades, sobre todo en el tema de iMessage, que me hicieron pensar mucho en mi hija, que me hizo muy feliz. El primero es una de las quejas más grandes que tiene Nashla de iMessage, y es que ella dice, yo en WhatsApp entro y entro a donde iba. Yo en iMessage entro y entro a donde va la conversación y de pronto yo no estoy ahí. Entonces, la funcionalidad de catch up, ¿no? La funcionalidad de catch up en iMessage, sobre todo en esos chats grupales, de usted poder ver usted dónde iba. Me parece fantástica, me parece súper útil. Y la otra es algo que Apple está, digamos, no copiando, pero sí está trayendo, por ejemplo, de servicios como Life 360, que es la posibilidad de usted tener un grupo de amigos. Mi hija lo usa mucho con sus amigos en la universidad. Entonces, cuando salen, ellos saben, oigan, hoy voy a salir, ¿no? Y están todos pendientes y saben dónde está cuando llegó. Este mensaje de check-in, esta funcionalidad de check-in, creo que va a ser bien interesante porque además, primero, cuando mi hija llegue al dorm, le va a avisar a sus amigas, Nashla ya llegó. ¿Listo? Y ellas entre ellas se cuidan mucho. Pero por otro lado, si Nashla se demora, él le va a permitir a los amigos ver, uno, su ubicación. Dos, el nivel de batería de su teléfono. Tres, si tiene cobertura de celular. Y si por alguna razón no ha aparecido o no se ha movido, les va a mostrar la última ubicación. De nuevo, pequeñas cosas desde el punto de vista de seguridad para la gente que me parecen bien interesantes.
Me encantó en iMessage, ya que usted está ahí en ese punto, la transcripción del mensaje de voz. Muchas veces yo estoy grabando un podcast y me mandan un mensaje de voz, no lo puedo escuchar, por
No,
nada
no
del
lo puedo
mundo lo puedo
escuchar.
escuchar.
No lo puedo
Entonces
escuchar.
ver la transcripción ahí me parece muy interesante y nuevamente jugamos con algo
Oiga.
que yo creo que mucha gente se está quejando y es, Apple no presentó nada de inteligencia artificial, presentaron muchas cosas, lo que pasa es que ellos no
Muchas
llaman
cosas.
directamente al término, ¿no? Inteligencia artificial, no, ellos llaman de otra manera, lo hemos hablado, machine learning, hay una cantidad de cosas, y eso hace parte de todo lo que se presentó,
Usted
esa
sí
transcripción.
alcanzó a tener, usted alcanzó a tener en su casa, en la casa de sus papás, contestador automático.
Sí, claro.
Bueno, porque hay gente que nos
Hola,
oye que
están
no.
llamando a la familia Duque Escobar
Claro. Pero entonces usted
en el
podía oír el
momento.
mensaje y usted podía levantar el teléfono si quería hablar. Esa funcionalidad me parece interesante. Yo la verdad, cada vez hablo. Yo hablo mucho por teléfono con una persona, con mi socio. Pero, y no es que reciba tampoco tantas llamadas, pero yo creo que, de nuevo, todavía las llamadas existen. Entonces me pareció chévere ese tema de que si la persona está dejando un voicemail, usted pueda oír y usted pueda hacer eso, digamos, de entrar y recoger. Me quedé con la duda de eso, ¿qué implicará desde el punto de vista de los operadores móviles? No,
Sí,
no,
pensé
no
en lo
sé si,
mismo.
si usted lo mira, por ejemplo, el live transcription de, no, el usted poder oír el mensaje desde la pantalla del iPhone que salió casi como desde la primera versión, eso fue
No
algo que
está
tuvo
disponible acá, por
AT&T,
ejemplo.
pero acá nunca llegó. Entonces yo no sé si ese también va a
Yo creo que
llegar.
tiene que ser una implementación de operador para que funcione
Sí, yo creo que es
realmente.
una
Estuve
tecnología del
pensando ayer en
operador.
eso.
Pero me gustó mucho el del mensaje que usted dice, uno poder ir viendo qué es lo que están diciendo. Y
Sí, muy
ahora
chévere.
más, y ojalá el API lo utilice, por ejemplo, Meta, para que cuando le manden a usted un audio de WhatsApp, usted pueda hacer lo mismo y no se quede solo en
Seguro,
iMessage.
pues sería muy bobo no usarlo realmente porque está la tecnología ahí lista para usarse. Pasemos a FaceTime, creo que tiene un cambio interesante en iOS y me pasa mucho. Llamo a mi abuela, por ejemplo, para mostrarle algo, específicamente algo que está pasando en ese momento, y mi abuela no me contestó porque se le embolató el teléfono o lo que sea. Y eso que le quería mostrar, ella me llama después, hey, me llamaste, yo sí, pero te quería mostrar
Ya
algo,
se me olvidó, o ya se me
ya
olvidó,
pasó.
o ya
Entonces
se
la
me
posibilidad de
olvidó.
dejar esos mensajes. Es como el mensaje de voz, ¿no? Pero ahora en video.
Claro. Claro, no me
Y
pudiste
sí.
atender, te dejé un mensaje y vamos a hablar. Y lo otro que me gustó es, de nuevo, desde ese punto de cosas que hacen a través de inteligencia artificial, si usted hace bien en FaceTime, se verá, digamos, la
Sí.
animación, digamos que le
El
da ese
corazoncito,
tema.
sí. Widgets interactivos, algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Ayer los mostraron cuando llegó la parte de iPad en iOS, no los mostraron y me asusté un poco. Pero cuando llegó el iPadOS y arrancamos con estos.
Sí los mencionaron y no los mostraron, ¿no?
Pero pues lo hemos pedido mucho tiempo y es que esos widgets que ya tenemos sean, como lo hemos dicho, interactivos, que aparezca el botón de play o pausa en el widget de Apple Music, por ejemplo, que usted pueda pausar o ponerle play a la música desde el widget, que pueda prender o apagar luces desde el widget de Home. Hay muchas cosas ahí que siempre pedimos y por fin llegaron, ¿no?
Sí, interesante.
Y en
Muy
el iPad me
interesante.
pareció una pasada y en el Mac
Uf.
más aún.
En el iPadOS tengo una cosa que me encantó. Digamos, de nuevo, el poder personalizar el lock screen, que era algo natural que llegara. Pero
Era natural,
no
sí.
se quedaron ahí solo con eso, sino el poder usar Live Photos como un wallpaper y que tenga
Uf.
un efecto de movimiento cuando usted lo despierta, me parece que se puede ver. De hecho, me parece que muchas de esas fotos live que la gente toma se van a ver bien aprovechadas acá.
No, muy chévere. Y hay algo que me gustó mucho, es el PDF Autofill,
Sí.
que yo siento que yo he usado como aplicaciones de terceros para usar este tipo de
De
cosas.
acuerdo.
Y ahora pues
Y
llega
además,
integrado en notas, ¿no? O sea, además.
también en notas, pero digamos que usted abre un PDF de manera natural y ahí va a poder hacer autofill. Tengo una pregunta. ¿Usted qué entendió de standby en el iPad? ¿Llega o no llega?
Creo que no llega todavía.
Yo entendí que no
Y el
llega y
iPad
eso me dejó un poquito.
siempre, no, pero siempre pasa. El iPad se queda siempre atrás en funcionalidades que el iPhone trae para después integrarlas de una manera cool. Entonces yo creo que en un próximo OS podemos ver ese famoso stand del
Sí.
iPad al modo Google, que lo hablamos en
Sí,
el
sí, sí.
podcast pasado. Pero no, 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 no llega. Acá llegan varias cosas que pues, se adoptan de iOS, ¿no? Vienen los AirDrop Continuous when out of range, que me parece muy
Buenísimo.
chévere. Vea que yo a veces grabo los podcasts y hago una cantidad de cosas y el cliente me dice, ven, mándame el video por AirDrop para yo llevármelo y poder
Claro. Y
ver
está uno
cómo
de
quedó la
afán.
grabación. Y está
Está
uno
uno de afán
afán
para
siempre.
irse.
Y claro, empieza la transferencia, es un video de 6 gigas y pues eso se demora y no me
Sí.
puedo separar del cliente porque se pierde esa conexión del AirDrop. Ahora con esto, pues el AirDrop va a seguir pasando así uno se vaya. Y se va a
Yo
seguir
creo que va
pasando
a
de modo
ser
segura y con full calidad de archivos.
una mezcla de AirDrop
Con iMessage.
con iMessage, de acuerdo.
Pero la pregunta es, ¿para iniciar el AirDrop sí necesito estar al lado del otro teléfono?
Claro,
Para que se enlace, comience.
que es lo lógico, ¿no? Lo lógico es, si voy a comenzar AirDrop, comienzo AirDrop y funciona. Pero de nuevo, me pareció muy interesante. Me parece que el iPad gana buenas funcionalidades. Tanto en iOS como en iPadOS hay una nueva funcionalidad que me encanta. De verdad, dos, que me van a hacer la vida mucho más fácil. El primero es, usted ha visto cómo es de fácil cuando usted pide un código de verificación, le llega por mensaje de texto y él se lo autorrellena.
Lo amo. Yo creo que
Pero
todos
si le,
amamos eso.
claro, pero si le llega por correo, eso no pasa.
No
Ahora
pasaba.
con iOS y iPadOS 17, pasa, ¿no? Ese fue el primero. Y el segundo es, yo imagino que usted también le pasa, que Susana le dice, oye, ¿cuál es la clave de Netflix? A mí me pasa, Nash la pregunta, ayer o
Oh,
antier. Ayer o antier,
sí.
¿cuándo fue? ¿El lunes o el domingo? No, el domingo por la mañana. Yo estaba montando en bici y Nashla me escribió, papá, ¿cuál es la clave de HBO Max? ¿Sí? Ahorita, entonces con la llegada de iOS y iPadOS 17, usted va a poder tener un set de passwords y de passkeys que comparte con amigos, familiares y compañeros. Pero, ¿sí? Yo creo que quienes hemos usado Google Docs nos hemos dado cuenta de lo poderoso que es ese tema de predicciones en línea en la medida que usted va escribiendo. Y esto es puro machine learning, esto es pura inteligencia artificial.
Hay otra.
Llega en el teclado al iPad y al iPhone, pero creo que va a ser chévere.
¿Sabe en qué momento de la presentación sabía que el macOS iba a llamar Sonoma?
¿Cuándo?
Cuando están mostrándole Standby.
Sí.
Sale un iPhone 14 Pro Max y sale como el clima en Sonoma.
Ay, sí. Y en el cuando reloj sale también.
Cuando sale eso, yo dije, se va a llamar Sonoma.
Dos grandes temas en los AirPods. El primero, el poder hacerle mute a una conversación con solo buenísimo. Presionar el stem. Pero, o sea, de eso, cuando lo mostraron, me tocó pensar y decir, ¿esto no existe? ¿Esto ya no existe? Y me tocó entrar y mirar, y efectivamente no existe.
No, para mute.
Y
no.
El segundo, el tema de audio adaptativo, ¿no? Que está disponible en los AirPods Pro 2 de segunda generación. Y que mezcla lo que hoy conocemos como modo transparencia con el modo de cancelación activa del ruido. Me parece bien, bien interesante. Entonces,
y vuelve y juega, inteligencia artificial.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
O sea,
acuerdo.
Esta gente tiene inteligencia artificial por todos lados.
En el tema del home, ahí dentro de iPadOS y de iOS, están adicionando una cosa chévere y es el poder, por ejemplo, saber usted quién fue el que abrió o cerró una puerta, actividades recientes en sensores, en sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues,
chévere. Le respondo con un par de preguntas. Por ejemplo, el tema de mute va a llegar a los procesadores H1 y H2, es decir, que AirPods Pro de primera generación también tienen el feature, y también los AirPods Max, que van a usar esa función a través del Digital Crown. Entonces, digamos que queda cobijado también esas gamas de audífonos, para los que de pronto tienen y en ese momento se están preocupando y preguntando si esa funcionalidad van a llegar a sus audífonos.
Y la llegada de FaceTime utilizando algo que de nuevo ya la compañía nos había venido, ya nos había mostrado. Y lo que me gusta es precisamente cómo van uniendo líneas y puntos, ¿no? Entonces, ya nos habían dado continuity de la cámara y ahora nos dicen, ¿usted se acuerda que lo habíamos hablado hace un año largo? Que Apple estaba tratando de construir, en uno de los rumores, un HomePod que tuviera una cámara integrada, no sé qué, bla, bla. Y ayer vi la solución y dije, qué huevas, la hemos tenido en el frente desde toda la vida. Entonces, el Apple TV utilizará Camera Continuity para poder hacer y recibir llamadas de FaceTime en la pantalla gigante utilizando la cámara y el micrófono de su teléfono. Y usted además puede usar los parlantes, los HomePods para mostrar el sonido. Creo que es un game changer interesante, sobre todo para quienes están en un ecosistema Apple bien montado a nivel corporativo, pero además para las familias. Nosotros, se lo digo, nosotros muchas veces ponemos el iPad y hacemos AirPlay del iPad al Apple
TV. Sí, claro.
Pero creo que con esto nativo va a ser mucho más interesante. Y de nuevo entra un poco esa pequeña funcionalidad que usted habló ahorita, y es que en el iPad también se puede utilizar una cámara externa.
Y saludos muy especiales a nuestros amigos de Belkin, que vuelven y salen en una keynote de Apple. Y es que, oiga, el stand. Pero es el que sale en el stand-by, ¿es Belkin?
Yo creería.
Yo también. Yo le dije a mi esposa ayer, ese stand tiene que ser Belkin.
Y el que sale en la presentación de FaceTime para...
Ese es Belkin, y ese ya existe.
Apple TV. ¿Ese ya existe?
Sí, ya está. Creo que no está disponible.
¿Que queda así paradito divino?
Creo que sí existe ya. Vamos a preguntarles.
Wow. O sea, muy cool, muy cool.
De bueno, Apple TV me gustó el control center. Creo que tiene sentido para hacer como una ser transversal la experiencia de cómo se usan otros dispositivos. Ahora se usa de la misma manera en Apple TV. Esto creo que pues va a ser muy útil para la gente que está adquiriendo Apple TV nuevo, que ya tiene un iPhone, que ya tiene un iPad, que ya tiene un Mac, y va a ser de manera muy natural el utilizar este control center ya ahora directamente en el Apple TV, en donde va a encontrar pues todos los controles fáciles de acceso. Señor.
Hablando de encontrar controles, ¿vio el anuncio de Find My para el control remoto?
Sí, ahí le hicieron otro guiño, Samir.
Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer si no tiene el chip incorporado?
Porque tiene Bluetooth.
O sea, va a funcionar como con los AirPods
Correcto.
tradicionales. Y es que él le puede decir qué tan cerca está, más no la dirección.
Exacto.
Pero bueno, chéverísimo.
Pero ya con eso usted más o menos sabe si está en la
Ah,
cama
de acuerdo, de
o en el
acuerdo.
sofá.
Sí,
O sea, creo que por ese lado estamos bien.
Muy chévere.
Entonces, creo que sí, creo que la gran novedad es FaceTime en Apple TV. Digamos que esa es la gran noticia, sinergia del iPhone, del iPad, del Mac, ahora también en Apple TV. Y me gustó algo que es el API del Continuity Camera que abren y hablaron de
Sí.
la llegada de Zoom o Webex al Apple TV. Me parece muy interesante, muy chévere poder utilizar el Apple TV ya no solo para el tema de entretenimiento, sino que ya empieza a entrar también en un estadio laboral, ¿sabe?
Y yo he visto buenas implementaciones tanto a nivel educativo, por ejemplo, en los Nogales, todos los salones tienen un Apple TV para que profesores y niños puedan compartir su contenido
Claro.
en el Apple TV. Y he visto oficinas en donde se fueron con Apple TVs, sobre todo en Estados Unidos. Acá es difícil porque creo que aquí todavía prevalece mucho el tema de Windows, ¿no? Entonces la gente. Pero en Estados Unidos he estado por lo menos en dos o tres en donde, sí, mira, ahí está el Apple TV, entonces chévere. Y pego eso rápidamente con la llegada, un programa que está montando Apple con diferentes cadenas de
Okay.
hoteles, en que usted pueda hacer AirPlay en el hotel. Básicamente usted llega con su teléfono, con su iPad, apunta a la cámara del televisor y eso le va a hacer login al Wi-Fi del hotel y le va a permitir hacer AirPlay de su contenido directamente a los televisores del hotel. Porque últimamente como que uno llega y dice, ¿quieres ver Netflix? Entra aquí y mete tus datos. Yo no meto mis datos ni por
Uy,
el
este
chiras
nada.
en
No,
el
digamos que
televisor del hotel.
se le pueden olvidar a uno ahí logueados.
Claro,
Claro,
claro.
después se pueden sacar, pero qué pereza, ¿no? Eso
Sí,
a mí me
entonces
hace a
creo
mí
que esto
mucha
puede ser
pereza.
un tema interesante. Bueno,
Modelos
macOS.
compatibles de Apple TV que
Uy,
llegan con iOS
hágale.
17, y esto me gustó muchísimo, muchísimo. Desde
Gran
el primer
esfuerzo.
Apple TV de 2015 con App Store va a ser compatible. Es decir, Apple TV HD 2015, Apple TV 4K de 2017. Apple TV 4K de 2001, de 2021, perdón, que es el que tiene la A12, y por supuesto el Apple TV 4K de 2022, que es el que tiene A15.
Para hablar del Mac y de lo que más me gustó del Mac, le voy a echar una historia. La semana pasada di una conferencia para la gente de Bold. Un saludo para la gente de Bold. Y estaba utilizando una aplicación que amo, que conseguí después de la pandemia para cuando doy conferencias externas, cuando doy conferencias virtuales. Y en algún momento la usé. La persona me empieza a saludar, se ve el slide mío y ella me dice, no te vemos. Y entonces yo utilizo una aplicación que se llama MMHMM. Y entonces acá está el slide y de pronto aparezco yo aquí al lado en el slide. Y estaba yo mirando la cámara de la gente y como tres personas hicieron, ¿no? Porque le dije, aquí estoy y aparecí. Hicieron como que. Tanto que al final un par de personas me dijeron, oiga, ¿qué aplicación está usando para la presentación? Y lo traigo a colación porque la funcionalidad que más me gustó de macOS es una nueva funcionalidad que se llama Presenter Overlay, que básicamente lo que le permite a usted es, cuando usted está presentando, poder aparecer con sus slides al mismo tiempo en la cámara, ¿no? En la pantalla. Y eso hace una diferencia sustancial. Usted no necesariamente quiere estar 100% con los slides, ¿sí? Pero el usted poder ir mezclando solo el slide o usted más el
Claro.
slide, eso genera un efecto, digamos, importante de engagement de la gente. Entonces, mal por la gente, porque la gente de Apple aquí les da durísimo. Vamos a ver qué tan potente es. Pero a
Se veía
mí,
muy potente, se
pero
veía
le voy a decir
muy
una vaina,
potente en
usted
la
no sabe la
presentación.
cantidad de horas que me va a ahorrar, porque todas mis presentaciones están hechas en Keynote, ¿sí? Pero para poder usarlas en me toca exportar unas en video, unas en fotos, etcétera, etcétera, y volver a armar todo en Entonces, aquí nada. O sea, si funciona como funciona, quiero que sepa que la gente va a ser muy feliz. Quiero que sepa que va a funcionar muy bien. Y creo además que llega en un momento en el que como que la gente está cansada de las conferencias virtuales y le puede dar un empuje. Lo que le digo, la gente de Bold estuvo muy contenta con la presentación, una conferencia sobre inteligencia artificial, retos y oportunidades. Pero cuando uno da conferencias, cuando uno da presentaciones, siempre hay como tres cosas importantes. El primero es cuál es la historia que usted está contando. El segundo es qué tan visual es lo que usted está presentando, pero el tercero es usted, ¿sí? Y en las conferencias virtuales, lamentablemente, usted casi que no existe porque se está viendo su slide. Entonces, Presenter Overlay me parece una vaina. Lo pensé cuando apareció el letrero que dice Game Mode, lo pensé cuando apareció Kojima, lo pensé cuando dijeron que Death Stranding, el director Scott, va a llegar al Mac. Me lo voy a comprar. Ya lo decidí.
No.
Pero quisiera que usted me hable de esto. Quisiera que me hable de Game Mode y de lo que usted cree que esto representa para la plataforma.
Game Mode realmente es una funcionalidad que va a priorizar la CPU y la GPU en el momento que usted inicia el juego. El Mac sabe que está iniciando un juego y en ese momento lo que hace es darle prioridad a estas dos cosas. ¿Qué es una consola? Una consola es un dispositivo que está dedicado exclusivamente a eso, no tiene nada más. Oh. Acaba de pasar exactamente lo mismo, ¿sabe?
Oh. Uy, le el acabas Mac... de... Un momento. Saca tu música de Hiroki Astral.
No la tengo disponible, pero
porque
sí.
Porque usted ahí lo que está diciendo... Imagínese una persona con un Mac Mini, con un Mac Studio, con Game Mode, pudiendo competir de tú a tú con un PlayStation.
Claro. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido esta funcionalidad, y es el Mac con recursos dedicados a correr el juego. Es decir, lo mismo que hace una consola. Entonces, claro, ahorita con el lanzamiento de los procesadores Max, por ejemplo, y Ultra, esos juegos van a tomar mucho sentido porque va a aprovechar absolutamente la GPU.
Usted con un Max está hecho.
Toca ver las especificaciones del juego y hasta dónde llegan estos juegos. Porque hay juegos que realmente necesitan un procesamiento muy brutal para correr de la
¿Pero
forma...
¿Pero usted cree que los procesadores de un PlayStation son equivalentes a un Ultra?
No, pues que acá se va a ver mejor, Samir. Claro, ¿usted ha visto, claro. ¿Usted ha visto la comparación de juegos, por ejemplo, de PC con máxima resolución versus PlayStation 5? Hay grandes diferencias. O sea, el PC,
¿en serio?
Claro, porque tienen tarjetas gráficas específicas, hay un montón de vainas. Okay. Entonces, sí, o sea... ¡Wow! Es que, por ejemplo, el Mac Pro... con tarjetas gráficas específicas para gaming, puede ser, claro, un dispositivo muy costoso, pero una máquina de juegos demasiado vasta, o sea, demasiado, o sea...
Lo pensé mucho y dije, este puede ser el comienzo, ahora sí, de una comunidad gamer de verdad en el Mac, y creo además que haber tenido en el video a Kojima es como un sello de, pucha, esto es así.
Sí, es
para mí una lo proof. Otro... Lo otro que me gustó muchísimo y con lo que yo cerraría el Mac OS Sonoma es la posibilidad de tener web apps.
Yo tengo.
O sea, hay aplicaciones a las que uno entra todos los días, ¿cierto?
Gmail.
Y entonces usted tiene la aplicación, pero hay sitios web en donde usted entra todos los días y lamentablemente en el teléfono tiene la aplicación, pero en el computador no, como usted lo pone, como Gmail, por ejemplo.
Buenísimo,
el hecho de usted
wow.
puede usar... web apps y guardarles iconitos a esos sitios web para que los lleve, creo que es una buena jugada. Le abre una posibilidad interesante, por ejemplo, a compañías como Google con sus aplicaciones.
Total.
Con sus sitios web más que con sus aplicaciones.
Porque no es que le abra usted el navegador. No le abre el navegador después, le abre la web app. Claro, abre una parte del navegador, pero usted siente que está abriendo realmente la aplicación. Y eso me pareció muy ganador. Y pensé muy mucho en Gmail, la verdad. Y para la gente que utiliza Gmail. Que le gusta Gmail, entonces pues ahí tienen una solución súper bien aterrizada. Y bueno, de los widgets ya hablamos. Siempre han existido en Mac, pero ahora saltan del centro de
notificaciones. Estaban aquí escondiditos, aquí a la derecha. Ahora
que no tenían ninguna utilidad realmente para mí. No, ahí nada. En el centro de notificaciones. Esa vaina ahí era como, venga, sáquelos de ahí.
Ahora,
deles la importancia que requieren.
De nuevo, ahí creo que hay algo, creo que vamos a abusar de ellos. Creo que hay unos interesantes. Lo que más me gustó es la posibilidad de usted tener y de correr widgets de su teléfono en su Mac. Widgets que no están disponibles en el Mac, pero por ejemplo, y el ejemplo que pusieron es en Estados Unidos hay muchas aplicaciones de carros que permiten que usted prenda el carro o empiece a calentar el carro, por ejemplo, en invierno. Para que cuando usted salga el carro no esté congelado, ¿cierto? Y todas esas funcionan a partir de las aplicaciones de los teléfonos y esas aplicaciones de los teléfonos, algunas ya han empezado a montar los widgets. Entonces, si usted piensa en el modelo de widgets interactivos de los que habíamos hablado y encima de eso, usted dice, desde su computador, usted puede activar ese widget interactivo de su teléfono para que su carro se vaya calentando antes de que usted salga, creo que ahí puede haber cosas interesantes en el tema.
Total, pero bueno, eso me encantó.
Sonoma me encantó, me encantaron los colores, me encantaron los diseños, etcétera, etcétera.
Sí, y vuelve y juega, y lo que dije al principio, son cambios sutiles, pero de mucha utilidad, y quiero de pronto hablar de cositas escondidas que se han encontrado por ahí. Apple Music por fin adquiere la funcionalidad de crossfade, que es decir, cuando se está acabando una canción, empieza la otra sin que haya un silencio. Función que ya estaba en Android, en Apple Music y en Android, pero llega a iOS y de verdad, gracias. Gracias por esto, porque era una función que esperaba. El mini player de Apple Music también cambia y ahora queda como en un modo flotante, muy tomado de una aplicación que se llama Marvis, que en algún momento le comenté.
Que usted me comentó.
Ese mini player.
Y de nuevo, ese mini player además pegado al tema del widget interactivo, en donde usted pueda directamente adelantar, poner pausa, darle play, parece bien interesante. Mi favorito de todos fue WatchOS.
Y usted lo dijo antes de que saliera.
Tenía muchas expectativas.
Lo más importante es WatchOS. Y sí.
Tenía muchas expectativas y quedé muy contento. Este modelo que vimos de poder usar el Crown para ir viendo los widgets interactivos de sus aplicaciones, creo que se parece mucho a una de las caras que a mí más me ha gustado siempre, que es la cara de Siri. ¿Sí?
Sí,
en donde
señor.
Siri le va mostrando como claro, secuencialmente y cronológicamente las cosas que usted tiene. Pero ese Smart Stack me pareció genial. Me parecieron geniales las nuevas caras. Wilson está feliz con la llegada de Snoopy al Apple Watch.
Muy bonitas esos
el tema
watch
de
faces.
Mapas topográficos. Ojalá veamos mapas topográficos por fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Que usted pueda hacer llamadas de FaceTime grupales desde el reloj. Es un cambio interesante que antes no teníamos.
¿Cómo funciona eso y qué es, Amir, para los que están escuchando el podcast?
Usted puede hacer hoy llamadas de FaceTime de audio desde su reloj, ¿cierto? Uh-huh. Normal, así como lo puede hacer desde su computador. Pero desde el reloj usted no podía hacer llamadas de FaceTime de audio grupales. Tenía que usar el teléfono.
No sabía eso.
No, pues yo, alguna vez me di cuenta porque en una de esas llamadas de la familia lo fui a activar desde el reloj y no me dejó. Entonces lo activé desde el teléfono y ahí me di cuenta que no se podía. Pero bueno, ahora sí se va a poder.
Compatibilidad desde el Apple Watch Serie 4. Van a poder tener WatchOS 10.
Muy bien. Entonces, bueno, no. WatchOS me encantó. La verdad, visualmente creo que es un cambio interesante.
Muy.
Funciona Name Drop con él también. O sea, si usted quiere pasar el contacto, lo puede pasar directamente desde su reloj y lo puede recibir directamente desde su reloj. Entonces, como poderes de los hermanos fantásticos, actívense y hacemos clic ahí de reloj a reloj.
No hablamos de compatibilidades rápidamente de iPad. iPad desde el iPad de sexta generación y posteriores. Por supuesto, entra el iPad mini de quinta, que es el que trae a 15. iPad Air desde la tercera generación y, por supuesto, todos los modelos de iPad Pro. En la parte de iPhone se quedó por fuera el iPhone 8 y el iPhone 10.
Duro.
¿Pero se acuerda por qué dijimos el iPhone 10?
Sí, por el tema
de la red neuronal, de los cores de esa red neuronal.
Es claramente un tema asociado al chip neuronal.
Sí, que del 10 al 10S hay un cambio sustancial de esos cores. Ahí está.
Ahora, el 10 tiene... ¿Cuándo salió el 10?
¿2017,
18?
Que le revise, pero se queda por fuera ese gran teléfono. Y el hecho de que se quede por fuera no quiere decir que lo tenga que dejar de usar o que ya no le va a funcionar. Simplemente no va a adquirir las funcionalidades.
No va a adquirir
funcionalidades. Pero sigue funcionando el teléfono
y el
iPhone 8 también, pero se van a quedar en iOS 16, entonces 0 es 3. O sea, sí. Si usted piensa tener ese teléfono 1 o 2 años más, hágale.
Oiga, antes de entrar al One More Thing, AirPlay en CarPlay, game changer. O sea, ahorita que estuvimos en Noruega y éramos los 5 en el carro 3 días, ¿no? Tuvimos carro 3 días yendo de unos sitios a otros. Entonces, un día... yo puse mi playlist. Otro día, Navi puso su playlist. Otro día, Nashla puso su playlist. Pero es harto. O sea, es harto tener que pedirle al que tiene el control, oye, ponme esta canción. Entonces, mostrar una vaina bien interesante. Y es la posibilidad de que usted se conecta al carro por AirPlay, ¿cierto? Y desde ahí, todos los que estamos en el carro, podemos, así como pasa hoy con Apple Music en la casa, en una fiesta, que usted puede entrar y mirar el playlist y meter una canción, o sea, aquí puede hacer lo mismo, usted puede meter canciones, entonces podemos oír una playlist compartida de todos mientras vamos andando, y es una playlist dinámica en donde la gente puede ir moviendo las canciones en orden y demás. Pareció chiquito, no cambia el mundo, pero me pareció bien interesante.
No, cambia el mundo para muchos, y la pregunta es, ¿esto hace que las listas colaborativas lleguen también a Apple Music o no?
Claro, total.
Que no estaban en Apple Music. Usted en Spotify podía armar una lista con amigos, pero en Apple Music no.
En Apple Music usted no puede armar la lista, pero usted puede, de nuevo, si están en una fiesta y un teléfono o un iPad es la base sobre la cual está mostrando todo, usted puede meter canciones al playlist. Lo que pasa es que no se guarda. Pero ese playlist te puede funcionar. Pero en el carro creo que hace todo el sentido.
Sí, no, y en el carro y ahora también, porque yo puedo decirle, Samir, tenemos una fiesta el sábado, vamos armando la playlist juntos.
De acuerdo.
Y podemos ir haciendo eso juntos, me parece súper chévere. Ahora sí, lo que hace que este evento sea histórico y que realmente en este momento cambia la industria de la tecnología completamente. Ya hemos visto algunas cosas parecidas, pero nada como lo que mostró Apple ayer.
Nada.
Entonces bien pueda, porque este es su sueño hecho realidad. Usted lleva hablando de esta vaina mucho tiempo.
Nada, y quedé muy feliz. Y quedé muy,
¿qué
muy
tal? Muy
feliz. Primero, me encantó la cara de felicidad de Tim Cook.
No, es que no hay otra cara que pueda hacer.
Cuando o sea, dice, tenemos un one more thing. Y mírenlo, él no es una persona expresiva, ¿sí? Él es una persona muy corporativa. Uh-huh. Pero cuando sí. Dice, tenemos un one more thing, los ojos le brillan, la sonrisa, los dientes se le salen. Me encantó el nombre. Yo tenía muchos problemas y muchas preocupaciones con los nombres que habíamos visto, ¿sí? No eran nombres fáciles de hablar, fáciles de que la gente lo diga.
Y este creo es un nombre súper obvio.
Claro, Vision Pro es un buen nombre. Lo otro que me gusta es cómo lo está presentando la compañía. La compañía está diciendo, este es nuestro primer computador espacial. Cuando hablamos de espacial, estamos hablando del espacio que nos rodea, de spatial, no del espacio sideral, ¿cierto? Y la reventaron. Y la reventaron, o sea, le diría, uno, el diseño, ¿no?
No, ahí es que el diseño es impresionante.
Hay mezclas de todo lo que hemos visto, ¿no? Ahí está los AirPods Max, ahí está el Apple Watch, ahí está el MacBook, ahí está, o sea, ahí está el vidrio redondo de las tiendas y de las oficinas de Apple, ahí está todo. No,
sí, el ADN de Apple está ahí y llevan recogiendo conocimiento de todos esos dispositivos que conforman ahora uno solo.
Y está el MagSafe del reloj con
uy, ¿qué tal eso?
Con el enclosure.
¿Usted se preguntó al principio, dijo, ¿qué es ese cable? ¿Ese cable a dónde va? ¿Usted lo tenía claro?
No, yo lo tenía claro porque los rumores y Marcus Kane había sacado, con base en los rumores había sacado unos sketches súper bonitos. Y todo apuntaba a lo mismo. El problema con estos dispositivos a hoy sigue siendo el mismo y es, uno, usted necesita el dispositivo más ligero que pueda, ¿cierto? Pero para eso usted tiene que quitarle al dispositivo peso y usted le puede quitar al dispositivo le puede quitar peso de dos maneras. O le quita o le saca los procesadores afuera, que es lo que muchas gafas anteriores han hecho. Usted necesita un computador para poder hacer eso. Usted sacó la capacidad de cómputo o le quita la pila, ¿cierto? Entonces Apple decide, voy a dejar la cantidad de tecnología que tiene, las 5,000 patentes, todo lo que tiene el dispositivo, voy a sacar la pila hacia afuera, ¿cierto? Que de pronto no tiene que ser pila porque también va a haber un conector, por lo que vimos, va a haber un conector derecho a la corriente con el cual usted lo puede utilizar todos los días, todo el
ese
día.
Ese no lo mostraron, ¿no?
La pila, no lo mostraron. Pero si usted quiere la pila le va a dar una autonomía de 2 horas. Ahora, ¿sabe qué va a ser chévere? Ver si esa pila tiene carga rápida y en cuánto carga esa pila de nuevo.
Sí, o de pronto la posibilidad de tener 2 pilas, 4 horas,
me parece. Sí, lo que pasa es que conociendo a Apple, esa pila va a estar dura de precio. Pero bueno, sí, hablemos de precio venir, si quiere arranquemos.
Pero espérese, pueden venir fabricantes como Belkin a llevar su pila MagSafe, claro, para ese dispositivo.
Claro, sí. Un cinturón, una pila en forma de
¿alguna
cinturón.
Alguna vaina.
No sé, de nuevo, el diseño, divino, parece muy cool. El primer caso de uso que vimos es para mí, tal vez, para mí, la razón por la cual yo me montaría en este aparato, y es, quisiera poder reemplazar mi pantalla, quisiera poder reemplazar mis televisores por algo en donde yo pueda ver,
claro,
las cosas en 100 pulgadas, ¿no? Quiero ver...
Quiere ver Mandalorian en Tatooine.
Uf, imagínese. ¿Vio el...
Sí, claro que lo vi.
No estás viendo Mandalorian. Estás viendo Mandalorian sentado en Tatooine, sentado en el carro de Luke Skywalker. O sea, muy loco. Pero el demo de la persona trabajando con sus pantallas alrededor me pareció muy interesante. El breakthrough, yo creo que aquí hay dos breakthroughs grandes. El primero, la ausencia de controles. Si usted mira...
Es clave. Todos
usted mira, por ejemplo, exacto, todos tienen controles. Seguramente saldrán accesorios para juegos, sí, en donde usted puede hacer cosas, ¿cierto? Pero usted aquí puede utilizar o un teclado normal de Apple, o
eso
un teclado, o un teclado Bluetooth de cualquiera,
eso,
o usted
gustó,
puede utilizar un teclado virtual. El hecho de que lo que usted mire esté manejado en una capa diferente, una capa segura, para que si usted está mirando una página web, el dueño de la página web no sepa usted dónde miró, sino que usted solo sepa dónde hizo usted clic. Eso me parece que desde el punto de vista de privacidad es bien interesante. Y claramente cuando usted pone unos Oculus Quest contra uno de estos, creo que la diferencia sustancial es, en el uno usted está encerrado, usted no ve lo que está pasando alrededor suyo, ¿cierto? En el otro, usted con solo mover el dial puede ver todo lo que pasa alrededor suyo o puede... blackout completo para ver, para concentrarse en su contenido, pero incluso si usted está en el modo de blackout completo y pasa a alguien, él le va a mostrar esa silueta de alguien para que usted sepa que hay alguien con usted en la habitación. Y me encantó, me pareció un poco creepy, pero me encantó cómo se ven los ojos de la persona cuando está enfrente de otra persona, y usted puede estar hablando con la persona viéndole los ojos, ¿cierto? Y los ojos son los ojos. A pesar de que aquí adelante, claro, a pesar de que aquí adelante hay un panel y hay una cantidad de procesadores y todo, las cámaras de adentro básicamente están mirando sus ojos y pueden hacer mimic de usted dónde está mirando, usted cuánto parpadea, etcétera, etcétera, para mostrárselo a la persona.
¿Y qué tal le pareció el FaceTime en persona?
Pero divino.
Ajá.
Divino, divino.
Porque una de las preguntas que yo me hice cuando presentaron las llamadas de FaceTime a través de estas...
¿Cómo lo ven ustedes?
¿Cómo me ven a mí? Y después pues mostraron el tema y dije, wow.
Claro, y entonces lo que va a pasar es, usted se escanea con él, ¿cierto? Y luego él va a hacerle la mirada, o sea, con las cámaras hacia adentro va a poder saber si usted está sonriendo, si usted está hablando, más los ojos. Este no es el iPhone, no lo es, hoy.
No, para que fuera el iPhone tendría que tener más batería y ser más pequeño para poder salir con eso a la calle.
Exacto, exacto. Pero esta es una gran primera versión de un dispositivo que creo que no va a reemplazar a los teléfonos móviles por ahora. Creo que ese va a ser un dispositivo, los Apple Glass de los que hemos hablado por allá dentro de 5 años, pero creo que este sí es un buen primer paso para cambiar los computadores, para cambiar lo que hoy llamamos un computador. $3,500, sí, es caro. El HoloLens vale exactamente lo mismo, entonces está dentro del rango de precios. Y el HoloLens, yo he usado el HoloLens y las imágenes son buenas. Espero poder usar este para decirle qué tanto cambian las imágenes, pero por lo que vimos en los demos, la calidad de las imágenes y el solo hecho de que usted tenga los ojos cerrados y entonces no le entre luz, creo que en el HoloLens eso es parte del problema, de que por qué la imagen no se ve más nítida.
¿Se acuerda lo que yo le dije en el podcast pasado sobre esto que estamos hablando de los nits y todo este tema de especificaciones? Sí. Que iba a ser muy difícil distinguir entre el mundo real y lo que no es, porque va a ser tan perfecto todo ahí. Y ahí creo que está la jugada, ¿no? Tenemos básicamente la posibilidad de emular un televisor de 80 o 90 pulgadas Hasta 100. Directamente con las gafas, hasta 100. Con dos lentes un poco más allá de 4K. Adicionalmente, para usted, por ejemplo, que utiliza gafas, también hay una gran alianza con Zeiss para utilizar lentes dentro del mismo headset magnéticamente.
Que para mí puede gafas. Ser, claro, no, y que pues para mí que... puede ser bien interesante en el sentido de no tener que usar mis lentes de contacto, sino poder poner el aumento que necesito cuando lo necesite para ver el aparato. Ya lo vio en realidad aumentada, ya usó la aplicación de Apple.
Le iba a decir que ese video que usted sacó ayer fue impresionante. Yo, viste, man, que...
Lo chévere es que muchas personas pensaron, ¿cómo así usted? ¿Por qué? Yo, no, se llama realidad aumentada. Y eso, o sea, ayer se lo mostré a mi papá. Ayer le dije a mi papá que lo hiciera y estaba matado y fascinado con el tema. Ayer Andrés, en nuestro chat interno de Techcetera,
a mí me escribió
una frase ayer que me gustó mucho, porque Andrés, usted sabe que es un tipo picky, es un tipo que sabe, ¿no? Pero es un tipo, digamos, ácido con el tema. Y el man escribió esta frase. Dice, iOS es el referente de los OS móviles, nos dicta cómo interactuamos con el dispositivo. Si las gafas usan el mundo como hipervínculo, nada que hacer. Ese sería el OS del mundo. Por eso
el OS del mundo me lo escribió
es
ayer.
Tan relevante. Entonces, abrazo para Andrés. Pareció chévere el comentario. Y de nuevo, creo que esto puede ser el comienzo de algo bien interesante. Nuevas versiones, nuevas tecnologías, conseguir masa crítica para ciertos elementos, como lo vimos con el iPhone original, como lo vimos con el iPhone 10. Cuando el iPhone 10 salió, que salió $200 más caro que lo que ya era caro en ese momento de parte de ellos, sencillamente para poder empezar a jalar componentes, empezar a masificar su producción y que eso bajara de precio. Pero creo que lo otro que va a pasar, como siempre ha pasado, es que Apple tiene este halo, ¿no? De seguidores, de fans, de mercadeo, de boom mediático, que va a hacer que una industria que hoy sigue siendo pequeña, ¿cierto? La de la realidad mixta, entre a los ojos de la gente y veamos más compañías empezar a lanzar cosas que de pronto de menor calidad, no importa, va a masificar una industria que lleva años ahí como stagnated, como en pausa, como que no sabe.
¿Usted se imaginaba las gafas así? Es decir, ¿lo que usted vio es lo que usted tenía en la cabeza?
No, lo que vi es mucho
más. Mucho mejor, ¿cierto? Sí.
A pesar de todos los renders que habíamos visto, a pesar de todas las especificaciones que habíamos hablado, como que yo decía, ¡wow! Pero apenas las mostraron, fue como que, no, estos manes siempre las sacan del estadio. O sea, lo que el más crack de los cracks se imagina, además porque, mire lo que siempre pasa. Usted ve los renders en YouTube y en Instagram y en Twitter, ¿cierto? Y estos son renders que pinta gente muy crack, pero que vale huevo lo que tienen por dentro porque son solo al final imágenes. Entonces usted en el render puede hacer lo que le dé la gana. Y cuando a usted le muestran un producto físico que de verdad funciona y que por dentro tiene todas las limitaciones de la física del mundo, que es más bonito que los renders, es porque de verdad estos manes son una cosa de locos. Y el anuncio, además, de que vienen trabajando con Unity es inmenso para temas de juegos, pero también para temas de todo este modelo, digamos, de trabajo espacial, que puede cambiar el mundo de verdad en los próximos años, así como el iPhone cambió el mundo en el 2007.
Ayer hacían un comentario en Twitter, una persona decía, soy periodista de tecnología, y el hecho de que no haya, que los periodistas no hayan podido probar las gafas durante la después de la presentación, eso huele mal. Ese fue el comentario que hizo. Y quiero decirle una cosa, hay personas probándolas, como Marques Brownie, como A.J.
Claro,
Steen.
Claro, Johanna Stern también.
Entonces, pues, que no las hayan ahí en ese momento, pues no.
Que no
seguramente todos tendrán en fase de prueba, o sea.
Claro, y de nuevo, el dispositivo va a salir a la venta en enero, Sí, la compañía ya mencionó que van a estar disponibles en los App Stores en Estados Unidos, digamos a finales de año, para que la gente vaya, lo pruebe, lo mire, etcétera, etcétera. Ojalá antes de eso algunos medios latinoamericanos tengamos acceso a poder probarlas, ¿cierto? Pero sí, y de nuevo, lo mismo pasó con el iPhone, ¿sí? En enero del 2007, cuando mostraron el iPhone, nadie lo probó. En junio, cuando lanzaron el iPhone, todo el mundo lo probó. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí es, este es el dispositivo, mírelo, entienda lo que le estamos hablando, y de aquí a diciembre vamos a empezar a hacer esos hands-on. Claramente ayer arrancaron con los hands-on que más pegan, ¿sí? O sea, ponérselo de primero a Marquis, ponérselo de primero a Justine,
No
ponérselo
tiene
de
mucho
primero a
sentido,
Joanna
sí.
Stern, hace todo el sentido del mundo, ¿sí? Mueven masa, son líderes de opinión, saben, entienden, ¿sí? Porque el problema es que no todos los periodistas de tecnología entienden, y usted ve a los periodistas de tecnología, muchos en este país, diciendo maricadas, que no tienen por qué decir, porque sencillamente no entienden de qué están hablando, ¿sí? Quedé muy feliz, muy,
Yo
muy
también,
feliz.
muy contento. Dormí, pero como un bebé, ¿sabe? Con muchas ansias de grabar el día de hoy. Ya hablamos, dijimos lo que vimos. De aquí a 2 meses, pues estaremos hablando seguramente sobre las betas, sobre las nuevas cosas que van saliendo en las diferentes betas de todos los sistemas operativos, porque acá ya no hay solo uno ni dos, están muchos.
Entonces, para la gente, betas de desarrollador disponibles desde el día de ayer, tienen que pagar
Su membresía, sí.
su membresía, pero a partir de julio, lo hablábamos el viernes en el capítulo anterior, seguramente debemos estar hablando de primera quincena de julio, todos los que queremos podremos usar las betas en
Públicas.
las betas públicas, ¿no?
Que
Entonces,
vuelve y
de
juega,
nuevo,
¿no?
escojan en dónde la quieren instalar, escojan
Eso es
qué quieren
clave.
instalar. Las betas son betas, fallan, tienen problemas. Mi consejo es, si
Si tiene
pueden, no, si...
Bancolombia, no la instalen.
Gracias, weón. Ahora me hice acordar otra vez. Ahí es donde vuelvo y amo, ¿dónde está? Ahí es donde vuelvo y amo mi iPhone SE, en donde volveré a instalar mi aplicación de Bancolombia, para poder instalar el beta en mi teléfono, el beta en mi reloj, el beta en mi iPad. Pero bueno, muy, muy cool lo que se viene. Creo que fue un gran evento, muchas noticias, muchas cosas por digerir. Y creo que lo que usted dice, las próximas semanas va a haber mucho de qué hablar todavía, porque vamos a empezar a ver otras cositas que van saliendo.
Sí.
Entonces, bien.
Bueno, muchas gracias. Vea, creo que es de los episodios más largos, pero
Pero
pues será importante. Un saludo a la gente que ve el podcast, que escucha el podcast, un saludo al grupo Telegram, un saludo a todo el mundo. Esperen esta semana muchos artículos, tanto parte de Samir como parte mía. Vamos a estar escribiendo bastante en techcetera.co, hablemos de apple.com, para irles contando cómo va todo esto. Esto hay que digerirlo definitivamente, y hay que digerirlo con calma, porque fueron muchas cosas. Y esperamos pues poder probar, tener manos en esas gafas o en ese headset próximamente. De momento pues quedo muy
Oiga,
contento,
no he
vea.
oído a nadie, estoy muy feliz, no he oído a nadie decir auriculares todavía, entonces estoy muy feliz. y creo que el hecho de que usted vea los ojos ya es suficiente razón para decir gafas, 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 gafas.
Sí, gafas, headset, como quiera, casco, pues lo que sea menos
Casco,
auricular.
auricular no es. Pero bueno, oiga, un abrazo esta semana, entonces seguramente también estaremos haciendo otras cositas.
Sí.
Estén ahí pendientes de todo lo que estaremos sacando. A Jairo lo siguen en arroba Jairo Duque Music. A mí me siguen en arroba Samir Estefan. Los esperamos. Mándenos sus comentarios. Cuéntenos qué les
¿Qué le gustó?
pareció,
¿Qué no le gustó? Sí.
qué fue lo que más les gustó y qué no les gustó. Yo sí quisiera empezar a oír de la gente, sobre todo en el grupo de Telegram, qué piensan del dispositivo. ¿Estarían dispuestos a invertir los $3.500? Todavía no es el momento. A ver qué tanto se puede llegar a vender.
Chao.
Abrazo.